Filipenses 3, versículo 10. Vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios. Amén. Señor bendito, gracias porque tú eres el que nos reúnes este día y podemos tener esperanza en lo que aceptamos por fe, que fue la resurrección de tu Hijo Jesús. Y en este día, Señor, pues estamos celebrando y meditando especialmente en esta doctrina que nos trae esperanza. Quiero pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que venga y nos capacite a cada uno de nosotros para que nuestro entendimiento sea iluminado por medio de tu palabra, Señor, y sobre todo, pues que nuestra esperanza sea más fuerte, Señor, en que algún día te vamos a volver a ver y seremos semejante a ti. Pido, Señor, que nos ayudes a regocijarnos en esa esperanza y también en la obra de Cristo Jesús y sobre todo en tu brazo poderoso que le levantó de los muertos. Nos ponemos en tus manos, Señor, queremos honrarte durante todo este día y queremos que tú te lleves toda la gloria y el honor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues les decía, es una especie de sermón temático porque vamos a ver varios versículos acerca de la resurrección. Pero quiero que leamos aquí en Filipenses capítulo 3, el versículo 10, dice lo siguiente: y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Este versículo, hermanos, tiene bastante profundidad porque toda la frase que dice yo lo quiero conocer, pero es todo ligado. En el idioma original está hablando de que él, al mismo tiempo que quiere conocer a Jesús, también quiere conocer el poder de su resurrección y también quiere participar de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Fíjese cómo tradujo algunas versiones de la Biblia este mismo pasaje para que entienda que ese mismo deseo es experimentar la resurrección. Dice la traducción del lenguaje actual: lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Es un anhelo que tal vez, yo no sé usted, pero yo no lo había percibido en este versículo, ese momento en sí de experimentar la resurrección, la misma que experimentó el Señor Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. La palabra de Dios para todos tradujo de la siguiente manera: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Entonces, si lo podemos ver, es un deseo del apóstol Pablo. Quizás sea muy poco hablado, a veces hablamos, ¿no?, de que queremos estar con Jesús cara a cara, pero ese momento, esa experiencia de ser transformado nuestro cuerpo y ser levantados del polvo de la tierra, si nos lo permite Dios, que nos llame a su presencia antes de que Él venga, lo vamos a experimentar. Y dice, pero si el apóstol Pablo tenía ese deseo, yo creo que también es bueno meditar en esta doctrina, porque nosotros también deberíamos de desear exactamente lo mismo. Para ese objetivo de desear lo mismo que el apóstol Pablo, experimentar la resurrección, quiero proponerles tres cosas. Primero que nada, pues surgen a raíz de este versículo. Vamos a tener que pensar un poco en conocer a Jesús, conocer el poder de su resurrección y también llegar a ser igual a Jesús en su muerte. Si se fijan, la primera parte de este versículo dice: y conocerlo a él. Es algo que de contexto en este pasaje, en los versículos 4 al 9, el apóstol Pablo habla lo que más apreciaba, lo que más tenía como valor, pero llega un momento en su vida donde fue cambiado por Jesús. Si lee conmigo de los versículos 4 en adelante, dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y va a mencionar siete cosas, hermanos, y son cosas tan importantes para él antes de conocer a Cristo. Él quiere enseñar a su audiencia: si yo presumiera de lo más valioso que pudiera tener, hubieran sido estas siete cosas. Pero para mí esas cosas ya no tienen valor absoluto ahora que conozco a Cristo. pero solamente vamos a mencionarla. Desde el versículo 5, circuncidado a los 8 días de nacer. El apóstol Pablo era el linaje de Israel, entonces no se les pasó la fecha para circuncidarlo. Entonces él pudo decir que era un judío natural, era un israelita. Y aparte dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, hermanos, no se contaminó como las 10 tribus del norte. Judá y Benjamín fueron aquellos del reino del sur que no se mezclaron con los galileos. Entonces el apóstol Pablo todavía podía presumir de que su raza era más pura. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Porque era la religión actual y decía, pues todos hemos, como israelita, tratado de llevar al pie de la letra la ley de Moisés, pero un fariseo va todavía más allá. Él la quiere modelar a las demás personas, y yo era así. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y ese celo era porque si era de la secta de los fariseos, lo más rígido y por encima de ellos, era porque él en su corazón le ardía ver algo que le hiciera competencia a los fariseos, y ese era el cristianismo. Por eso decía, no había nadie más que yo que se empeñara en conservar la ley y hacer todo lo posible para que siga siendo la religión oficial de mi país. Y también dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Sabemos que esa justicia no le iba a salvar, pero dice, a los ojos de los demás, de manera externa, lo que se ve al cumplir la ley, yo era el que estaba por encima de todos. Pero todo lo que para mí, dice el versículo 7, era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ahí es donde pone como base lo que él quiere. Mi deseo es conocer el poder de Cristo, es conocer más a Cristo Jesús, porque yo ya conocí muchas cosas, conocí lo que más alto podía llegar un hombre hablando de manera religiosa, pero para mí eso se ha considerado algo, y unas traducciones dicen es un desecho, es como basura, literalmente es como estiércol de animal. Pero dice el apóstol Pablo, ahora yo quiero conocer a Jesús. Y si podemos entender ahora sí, hermanos, Jesús se convierte en el anhelo más grande del apóstol Pablo. Y ahora es la meta principal de su vida, a fin de conocer a Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo quiere conocerlo de todo sentido. Si me quieren acompañar algunas citas, la primera que vamos a ver es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25. En este evangelio está hablando que no solamente quiere experimentar a Jesús, conocerlo a él es en todo sentido. En el capítulo 11 tenemos el relato de Lázaro cuando fue resucitado y Jesús dijo muchas maneras como se le podía nombrar. En el versículo 25 él confesó, dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces el apóstol Pablo decía, yo quiero conocer a Jesús en todo el sentido de la palabra. Si Jesús dijo ser la resurrección, yo quiero vivir y experimentar esa resurrección. Yo quiero unirme uno con Jesús. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, que es también un capítulo que nos habla bastante de la resurrección, pero solo quiero que veamos los versículos 4 al 8. El apóstol Pablo escuchó muchos testimonios de las personas que conocieron a Jesús, pero dice, yo mismo lo conocí. Y fíjese cómo dice este pasaje, Jesús que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice todavía, yo quiero conocer más a Jesús? Si ya lo conoció y fue ese encuentro, ¿verdad?, en Damasco, también pudo haber tenido como esa visión donde dice que fue llevado al tercer cielo y también seguía conversando con Jesús, pero dice, yo lo quiero conocer más. Es el anhelo, la meta principal de su vida. El apóstol Pablo, hermanos, quiere comprobar y demostrar. Yo creo que sentiría una gran satisfacción porque eso confirmaría todo lo que él predicaba. Cuando hablamos de la resurrección, si quiere ir a Hechos capítulo 17, en este pasaje tenemos el incidente de Pablo predicando en Atenas. Y él predicó un sermón muy completo de lo que es el Evangelio. Pero precisamente cuando él habla de la resurrección es cuando nadie lo quiere seguir escuchando. Y para Pablo decir, yo quiero conocer a Jesús en todo el sentido de la palabra y quiero conocer que todo lo que predique acerca de él va a ser verdadero. Si él dijo que la resurrección va a ser muy satisfactorio para él, que al fin vean, es una prueba y yo no estaba equivocado. Solamente leamos el versículo 32, que es donde se termina ese sermón que daba a los de Atenas. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, lo escucharemos otra vez acerca de esto. Así que la resurrección no es un tema cualquiera para Satanás, hermanos. Él siempre se las ha arreglado para minimizar esto en toda la humanidad. Por eso esa audiencia que ni siquiera conocía nada del cristianismo, no sabía nada de la resurrección del judaísmo, era la primera vez que escuchaban acerca de eso, no pudieron aceptar esa doctrina porque ya Satanás tenía a toda esa población en tinieblas. Conocer quién es, en todo el sentido de la palabra, implica, hermanos, que el apóstol Pablo quería conocerlo, tanto todos los escritos de las profecías del pasado, seguir deleitándose en lo que los testimonios que habían de los que los conocieron. Pero no solamente eso, hermanos, era seguir sus pisadas. Entonces es necesario también para que nosotros podamos conocer a Jesús en todo el sentido de la palabra, como dice Filipenses 3:10, también debemos de conocer el poder de su resurrección. Y vamos a hablar ya en específico de ese momento que quiere experimentar el apóstol Pablo, ese gran deseo de sentir ese, pues digamos, ese segundo donde es levantado del polvo de la tierra y se le da un cuerpo nuevo. Entonces, hermanos, vamos a Romanos capítulo 6. Nos habla de la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados por él, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando Jesús resucita, hermanos, pues se levanta con un cuerpo que ya no tenía nada que ver con el pecado, porque todo ese pecado lo entregó en la cruz. Todo ese pecado fue castigado por el Padre con su ira. Y al momento de ser levantado, ya estaba saldada esa cuenta. Ya no era maldito como él se hizo maldito al tomar todos los pecados de la humanidad. Entonces Pablo, yo creo que también pensaba eso. La resurrección implica muchas cosas. También levantarse y morir al pecado. Yo como hombre pecador, que todavía no he sido glorificado, de todas formas en vida, también entre más conozca a Cristo y el poder de su resurrección, me va a ayudar a vencer a mi pecado. Entonces eso es algo que debemos de aprender y anhelar también en vida, hermanos. Ese sentido espiritual de que el poder de la resurrección nos ayuda a vencer nuestras tentaciones. Nos ayuda a vencer el pecado que nos agobia. Y aquí en vida, tal vez no al 100%, pero sí nos ayuda a tener esos descansos, ¿verdad?, de nuestra pecaminosidad, de nuestra mente distorsionada por este mundo. La resurrección, hermanos, no solamente tiene ese sentido espiritual, Yo creo que lo que más está haciendo énfasis el apóstol Pablo es esa transformación de la esencia de su cuerpo. Él, pues seguramente vio cómo resucitó a una persona. El apóstol Pablo pudo tener esa experiencia, el apóstol Pedro también. Él escuchó los relatos de que Lázaro fue levantado de la muerte, los profetas del Antiguo Testamento como Elías, Eliseo, Jesús levantando a más personas como el hijo de la viuda de Naín. Pero todas esas resurrecciones, hermanos, no tienen nada que ver con la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús fue más allá en un sentido que nunca se había conocido. Vaya a Colosenses ahora en el capítulo 1 y vamos a ver por qué, si Jesús tenía que tener la preeminencia en todo, este capítulo donde exalta a Cristo por encima de la creación, de todo lo que existe, poderes, dominios, principados, la misma iglesia, pero también en la resurrección. Fíjese lo que dice el versículo 18 de Colosenses 1. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Entonces dice, Él fue el primero en resucitar. Todas esas resurrecciones que nos narra la Biblia, hermanos, nunca se dieron en el sentido de Jesús. Porque esas personas volvieron a morir. Resucitaron, su alma y su espíritu volvió a tomar ese cuerpo físico, pero era un cuerpo pecaminoso. O sea, Lázaro volvió a pecar, aunque parecía un milagro increíble que ya tenía 4 días descomponiéndose el cuerpo. Jesús restaura ese cuerpo, pero siguió pecando todas esas personas. Pero Jesús, cuando resucita, tiene un cuerpo que no tiene nada que ver con el pecado, hermanos. Entonces dice, Él fue el primero en resucitar, y eso era para que tuviera la primacía en todo, que fuera primero en cualquier cosa, incluso la primer persona, el primer humano en experimentar esa resurrección de un cuerpo glorificado, como pues le decimos, ¿verdad? La escritura dice. Ese mismo versículo de Colosenses 1:18, la Biblia Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, y también la traducción del lenguaje actual lo traduce de manera muy similar. Para que se dé una idea, la traducción del lenguaje actual dice, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Entonces se refiere, si fue el primero en resucitar, es una resurrección completamente diferente a todas las que se habían narrado en la Biblia. Porque si no, no hubiera sido el primero. Ya habían personas que habían resucitado, pero solamente en ese sentido de regresar el alma a un cuerpo físico caído. Y Jesús fue el primero que experimentó un cuerpo glorificado. Pablo conocía los relatos de la resurrección. Quiero que ahora pensemos, hermanos, en el poder desplegado de Dios al resucitar a su Hijo. Y vamos a ver en Mateo capítulo 28, los primeros 10 versículos. Y piense bien, hermano, el apóstol Pablo se deleitaba, y yo creo que si pensamos y meditamos y nuestros pensamientos con ayuda del Espíritu Santo se pudieran elevar, yo creo que desearíamos lo mismo que el apóstol Pablo, porque es un poder desplegado de Dios incomparable. Fíjese esto, este relato. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como nieve. De miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Hubo un terremoto, hermanos, y cuando Jesús recibe ese cuerpo glorificado, sigue siendo con una consistencia física porque ellos lo pudieron abrazar. Estas mujeres pudieron arrojarse a sus pies, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo narra en el Evangelio de Lucas. Ahí tenemos que ir en el capítulo 24. Los versículos 11 y 12 únicamente. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron cuando resucitó Jesús, porque les están informando estas mujeres. Pero fíjense, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Acuérdense que ellos habían perdido toda esperanza, estaban tristes, se había muerto su maestro, el Mesías, y las mujeres les dan esa noticia de que resucitó, pero aún seguían de incrédulos. Pero ese poder, hermanos, de que realmente Jesús sale de la tumba y ya está vacía, para Pedro fue algo que lo dejó maravillado, ¿verdad? Le dejó pensando y otra vez que volviera a tener esperanza. Entonces el poder de la resurrección es en todo sentido, hermanos, nos trae esperanza. Y vaya ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 1, también el mismo autor del Evangelio de Lucas nos dice esto en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces esos 40 días tenía ese cuerpo el Señor Jesús, tenía otras capacidades, a veces se aparecía en medio de ellos, desaparecía, pero es algo, hermanos, que ellos estaban experimentando ese poder de Jesús. Ellos vieron desplegado, ¿verdad?, la resurrección. Él mismo, el apóstol Pablo, quiere experimentar ese poder. Regresando a Filipenses, hermanos, o sea, todavía en esta carta, acuérdense que estamos viendo de cerca ese deseo, pero ahora en el capítulo 3, versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Entonces, por eso anhela ese poder el apóstol Pablo. Yo no voy a tener el mismo cuerpo. Y es una esperanza muy, muy bonita, porque algunos hemos sospechado cuando el apóstol Pablo se quejaba de su cuerpo físico y decía: tengo un aguijón en la carne que le he pedido muchas veces a Dios que me lo quite. Y dice: no, ahí lo voy a dejar, bástate mi gracia. Entonces él siguió sufriendo hasta el día de su muerte. No sabemos exactamente qué fue, pero fue algo físico. Y dice: cuando ya experimente ese poder, no voy a tener esas dolencias. Usted las tiene en este momento. También tenemos debilidad hasta para batallar en abrir los ojos a esta hora. O sea, este cuerpo va a ser transformado. Y es lo que anhelaba el apóstol Pablo. Es necesario experimentar la muerte, hermanos, antes de la resurrección. Eso es lógico, ¿verdad? Si el Señor Jesús no va a venir, porque también dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, pero mientras no pase eso, vamos a morir, vamos a ir al polvo de la tierra, y tenemos que pasar por esa parte de padecimientos y la muerte. Es la última cosa que vamos a ver. Si queremos llegar a ser como Jesús, también debemos de considerar lo mismo que dijo el apóstol. Decía: y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. padecer igual que Jesús, hermanos, para traer gloria a Dios. Y podemos pensar, ¿realmente deseaba eso el apóstol Pablo? Y si lo deseaba, hermanos, lo sabemos. Ahí mismo en Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo perdió muchas cosas de valor y eso hizo que obtuviera otras. Si perdió la posición en el Sanedrín, con sus amistades de los judíos, se ganó el odio de ellos mismos. Ellos eran los que lo llevaron delante de las autoridades romanas para que lo maltrataran, lo querían matar. Muchas veces pues fue liberado, ¿verdad? Pero estaba en la cárcel. Entonces dice, yo perdí todo por Jesús. El apóstol Pablo, cuando escuchamos también en Corintios, cómo narra todo lo que ha padecido por causa de Cristo, son muchas cosas. Entonces dice, yo estimo como pérdida todo eso, y ahora lo que he ganado va incluido pues todos esos padecimientos. Aquí mismo en Filipenses nos habla de que así como se nos regala la fe, también se nos regala el padecer por Él. Pero hermanos, en este mismo versículo es inseparable y que nosotros veamos eso. El apóstol Pablo quería conocer a Jesús, quería experimentar el poder de su resurrección, pero va todo en paquete, en esa misma línea, y va todo ligado. Ese gran anhelo de conocer a Jesús es un mismo anhelo de participar de sus padecimientos, incluso llegar hasta la muerte por causa de Cristo Jesús. Y la tradición dice eso. El apóstol Pablo murió también como un mártir. Entonces yo creo que la iglesia de hoy, es probable, hermanos, que nos falte algo de esto. Pudiéramos haber dejado este sermón en los dos puntos anteriores. Queremos conocer más a Jesús, queremos incluso y anhelamos experimentar el poder de la resurrección, pero va todo en paquete. A veces me temo que no se predica que también tenemos que llegar a ser como Jesús en todo sentido, en sus padecimientos y muertes. Porque si no pasa eso, hermanos, eso es lo que es previo a la resurrección. Tenemos que sufrir, padecer y morir como Cristo en todo sentido para poder experimentar la resurrección. Entonces, llegar a ser como Jesús en su muerte nos está renovando en este momento el entendimiento, hermanos. Cada uno de nosotros estamos aquí para también anhelar eso. Porque si lo aplicamos desde morir a nuestro pecado, desde padecer por Cristo Jesús, de que nos podemos ganar desprecios, eso va a ser para darle gloria a Dios. El morir, les decía, vamos a Gálatas, es también en ese sentido espiritual de dejar nuestros pecados en la cruz. Gálatas 2:20, usted lo conoce. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es esa muerte también a nuestro pecado. Se quedó en la cruz. Y Pablo lo decía así en los Gálatas, también yo morí ahí. También debemos de mortificar nuestro pecado, hermanos. En nuestra muerte, el pecado también debemos de experimentar y seguir los pasos de Jesús en todo sentido. Y lo veíamos ayer, esas palabras de Lucas en el capítulo 23, 46. Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Porque fue lo que dejó, todos mis pecados se van a terminar. Y aquí ya se van a separar de mi cuerpo físico, porque tú me vas a dar un cuerpo nuevo. Entonces también en la muerte se tiene que experimentar eso. Y es obvio, hermanos, que nos pueda dar cierto temor. En el libro del Progreso del Peregrino, es la parte final donde se nos da una narrativa Juan Bunyan, y es un temor que a veces no se puede evitar. El cristiano más maduro a lo mejor va a estar pues en ese valle oscuro, pero de todas formas ese padecimiento se va a terminar y se va a recibir el cuerpo glorificado. Por último, hermanos, pues quiero que consideremos, si no deseamos morir como Cristo, pues no vamos a ser levantados con Él. Eso mismo también, esa doctrina se nos habla en Romanos capítulo 6. Vaya conmigo ahí. No podemos anhelar la resurrección nada más y no pasar por esos padecimientos. Por eso tenemos este versículo 8 de Romanos 6. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces es junto, hermanos. Si has creído en Cristo Jesús, que es la resurrección, vas a tener esperanza. Vaya conmigo de nuevo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 20. Piense en esa esperanza, en lo más elevado que tenía el apóstol Pablo, era ya deshacerse de ese pecado. Al fin va a desaparecer de mí todo ese pecado. Voy a ser vestido de justicia. Versículo 16 al 20. Si no pasa la resurrección, todo lo que hemos creído, pues es en vano, ¿verdad? Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces Pablo decía, Cristo sí resucitó. Vamos a pensar un poquito y plantear, si no resucitó, pues somos los más dignos de lástima, porque hicimos muchos sacrificios de manera dioquis. Y no piense solamente en esto de que andamos haciendo levantados, y ni siquiera es tan temprano. Hoy a las 8 yo les decía que estaba sorprendido porque un joven que estuvo trabajando allá en la casa dice, yo estoy en el grupo de alabanza y a nosotros nos citaron a las 3:30 en el templo, porque a las 4 empieza nuestro culto. Entonces no es eso de decir, válgame, pues esos cristianos estuvieron madrugando y fue dioquis, pero eso es lo de menos, hermanos. Eso no tiene nada de lástima. Lo que daría lástima es que nuestros pecados siguieran vigentes, porque no hubo un sacrificio perfecto que los haya borrado todos. Pero el hecho de que Jesús resucitó significa que ese sacrificio fue agradable y Él tiene poder para darnos paz de esos pecados. Eso es lo que vemos hoy, hermanos. Llegar a ser como Jesús en todo sentido, conocer más a Jesús en su persona, experimentar el poder de su resurrección y llegar a ser como Jesús en su muerte. El himno 460, porque Él vive, lo conocemos y lo hemos cantado. Lo compuso un matrimonio, hermanos, que creo que todavía viven allá en 1971. Fue compuesto este himno. Y ellos son estadounidenses. En esa época no era nada fácil. Se llaman Gloria y William Gaither. Gaither es un ministerio pues bastante grande allá en Estados Unidos, pero ellos son de los principales compositores. Y quiero leerles, porque ellos en esa ocasión que compusieron este himno, esperaban a un bebé y también lo tuvieron. Por eso tenemos esa tercera estrofa donde dice, grato es tener un tierno niño y tocar su piel. Ellos estaban deleitando en esas cosas, pero dice, es todavía superior a cualquier placer que puedas tener tú aquí en la tierra, pensar en las realidades que conllevan la resurrección. En esos años, hermanos, todavía tenían muchos estragos su economía del país por la guerra. Había mucha revolución sexual, habían muchas cosas. Estaba creciendo un movimiento que también se burlaba de y declaraba, ¿verdad?, que Jesús estaba muerto. Y era una época complicada para ellos, y decir, componer este canto nos trajo mucha esperanza. Déjeme terminar la letra y después lo entonamos para terminar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, pero vacía está la tumba porque Él triunfó. La estrofa 3 dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Entonces puede ver, se tiene que pasar ese padecimiento, pero cantamos, ¿verdad?, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más solo por Él. Estamos aquí por eso, hermanos, y debemos de anhelar lo mismo que anhelaba el apóstol Pablo: conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, y antes que eso, para que se consume, es padecer y morir por Cristo.